Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio B, segundo piso. XHUIA, Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Sigma. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sigma Periodistas. Hoy 23 de mayo de 2011. Recuerden marcarnos al Twitter, ponerse en comunicación con nosotros a través de @sigmaperiodistas o al correo sigmaperiodistas@gmail.com o al teléfono 529-2599. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado en los medios de comunicación. Creo que es un tema importante. En Sigma Periodistas queremos darle un espacio relevante, un espacio que valga la pena discutir sobre la conveniencia, lo efectivo que puede llegar a ser a tener defensores de las audiencias, defensores del televidente, defensores de los lectores. Y para ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí en la cabina a André Dorcé. Él es defensor del televidente de Canal 22. André, muy Hola, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Por bien. Estar aquí. Genial, pues mira, parte del debate que queremos tener contigo, del diálogo, es tratar de darle a los radioescuchos una idea más clara de la pertinencia de tener figuras como esta. Todo esto creo que se viene o se puso, tal vez no es el correcto correcto término, pero lo puso de moda el caso de Carmen Aristegui y cómo se fue desenvolviendo. Creo que desde mi punto de vista algo positivo el que se haya creado esa figura dentro de una cadena privada de radio como MBS, ¿no? Entonces, si podemos ir abriendo un poco el debate, el diálogo sobre cuál es el trabajo que tú haces, cuál es la esencia del trabajo que tú tienes en estos momentos.
Sí, bueno, yo ahora estoy continuando parte del trabajo que comenzamos hace 4 años con Gabriela Bargentín, en la dirección de Canal 22, cuando estuvo Jorge Volpi. Él nos invitó a formular este proyecto de mediación con las audiencias. En ese momento trabajamos en dos planos, uno era de carácter más institucional, con la idea básicamente de mediar entre los televidentes y la institución, es decir, poder darle voz y seguimiento a las quejas, peticiones, observaciones del público respecto al performance del canal. En ese sentido, Gabriel estuvo ahí, teníamos un programa de televisión en donde socializábamos parte de esos comentarios y también, evidentemente, tomábamos y tocábamos temas en respecto a la televidencia o la cultura televisiva. Yo creo que eso fue muy productivo. Y lo más importante probablemente de todo esto es la respuesta que eventualmente puede y ha dado Canal 22. Entonces la función fundamental ha sido esa mediación, esa intervención, con la idea de mejorar las prácticas de producción en términos generales dentro de esta institución, ¿no? Canal 22.
¿Y qué tan efectivo ha sido? ¿Se ha mejorado? ¿Hay algún tipo de evidencia que esto, digamos,
cambie? Mira, hay dos planos relevantes. El primero es, digamos, la parte más instrumental de esta figura, ¿no? Y tiene que ver con darle la respuesta muy acotada y muy precisa a los televidentes. En ese sentido, avanzamos mucho. El primer año, me recuerdo, fue bastante complicado. Teníamos Canal 22, se tardaba mucho tiempo en dar respuestas. En la medida en la que se va interiorizando la figura a nivel institucional y los funcionarios la arropan, ¿no?, se apropian de ella, pues eso va avanzando, ¿no? Ahora, de ese primer 30% de respuesta que teníamos en términos de lo que había que responder el canal, ahora estamos ya cerca del 100%, es decir, está respondiendo el canal. Ahora, ese es un plano, ¿no? El otro tiene que ver con la naturaleza de las respuestas y esas respuestas, cómo se pueden traducir específicamente en cambio institucional, que ese es el punto más importante.
O sea, en modificar, digamos, ya las líneas editoriales, la manera de...
Las prácticas, ¿no? Las prácticas. Hay un montón de protocolos de producción que todos sabemos que existen en los medios. Y bueno, si los públicos se siguen quejando, siguen haciendo peticiones sobre los mismos tópicos una y otra vez y no se hacen cambios a largo plazo, digamos, modificando esos protocolos, pues no tiene demasiado sentido. Digo, es importante y relevante, en ese sentido yo diría que estamos en un avance claro, pero hay desafíos todavía fuertes, ¿no?
Digo, lo vamos a seguir hablando, pero ¿cuál es, me voy mejor a un corte, ¿no? Mejor me voy a un corte, dame chance, André, por favor.
Claro.
Vamos a un corte, regresamos discutiendo sobre los ombudsman de las audiencias.
Las redes sociales se han convertido en el vehículo más fácil y directo de la información. Para Mario Tascón, uno de los periodistas con mayor prestigio en los medios españoles, un redactor sin Twitter y sin Facebook no tiene lugar en los medios. El análisis que hace Newspaper World Report indica que para el 2012 el Internet será la principal fuente de información en el mundo. Además, antes del 2020 los dispositivos móviles serán la...
Esto...
La autorregulación informativa es el sistema de reglas de conducta adoptado por el Estado, la sociedad y los medios. En él se encuentra la creación de estatutos y su finalidad es preservar las libertades informativas con responsabilidad social. Las obligaciones de los ombudsman de los medios, según la revista Etcétera, son explicar a la audiencia por qué la redacción brinda mayor despliegue a una información que otra, generar retroalimentación entre la sociedad y el medio para la identificación de fortalezas y debilidades, así como interpretar el manejo de la información para evitar caer en una disputa con la redacción y la mejora de la calidad informativa. Sin embargo, las obligaciones de los defensores de las audiencias se abocan a no enjuiciar la trayectoria profesional o la labor de los periodistas afectados por una queja. Deben de garantizar con igualdad el derecho de los implicados a ser escuchados para ejercer una mayor pluralidad de puntos de vista. La práctica del árbitro de la información tiene mayor experiencia en los medios europeos y se ha aplicado en varios medios de comunicación en México, como Canal 22, que tiene como representante a André Dorce. En Canal 11 se encuentra Mauricio Pará. Radio Educación lo representa Ernesto Villanueva. Al Instituto Mexicano de la Radio, Felipe López Veroni. El defensor de las audiencias estará a cargo por 2 años y su cargo será inamovible, a menos de que sea por una falta grave, desacate los preceptos de las reglamentaciones o incumplimiento o abandono de sus funciones. Entre los estatutos es rechazar los intentos de presiones que pretenden influir en su actuación. El defensor deberá exponerla públicamente. En febrero pasado fue despedida la periodista Carmen Aristegui por realizar algunos comentarios sobre el presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. 2 semanas después, la empresa MBS la recontrató.
André, creo que aquí la cápsula de nuestra reportera Carla Tinoco nos da pie primero para ver también qué tipo de dudas te plantea el televidente. O sea, ¿cuáles son las principales quejas? ¿Qué temas son los que más frecuentemente te enfrentas?
Pues mira, hay digamos un arcoíris de opiniones o de comentarios. Las más importantes, las más relevantes, diría yo, en términos numéricos, tiene que ver con peticiones de reprogramación, con comentarios de distinta naturaleza respecto a los programas específicos, ¿no? Si hay imprecisiones en alguna de las noticias o en alguno de los documentales que constantemente transmite Canal 22, algunos televidentes señalan que es necesario hacer algún tipo de corrección, etcétera. Casi no recibimos, y es lo que estamos trabajando en este momento, y esto es una aclaración importante porque a diferencia de otros defensores, en Canal 22 solo tiene una agencia de noticias culturales, es decir, no son noticias generales, y eso es una distinción importante. Nosotros abarcamos esas noticias y también abarcamos toda la demás programación, y eso es una distinción importante con los ombudsman o defensores que trabajan directamente con el asunto del periodismo, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros lo abarcamos también, pero es una distinción importante. Entonces, en términos generales yo diría que son esto: comentarios respecto a los horarios de programación, a los contenidos. Llegan a haber ciertas polémicas porque si en algún horario llega a haber alguna cuestión inapropiada en términos morales, porque incluso legales, porque se transmiten imágenes sexuales en un momento en el que no se debe hacer, bueno, alguien ha pasado, se queja y nosotros tratamos ese problema, ¿no?
Y al ser un medio público, ¿qué respuesta, digamos, tiene de las mismas autoridades dentro del canal? Porque según entiendo gozas de cierta autonomía o independencia, ¿no?
Bueno, la autonomía es yo diría que es absoluta, aunque por supuesto que es relativa, en el sentido que finalmente nosotros recibimos un pago y trabajamos institucionalmente dentro del Canal 22. En ese sentido es una autonomía relativa. Las respuestas han sido muy variadas, van desde cuestiones aseveraciones muy simples como, bueno, agradecemos mucho su comentario, pondremos más atención en la forma en la que programamos o anunciamos la información. La mayoría de estas respuestas tienden a ser satisfactorias para el público en la medida en la que no vuelven a escribir pidiendo alguna rectificación. Mi insistencia aquí es que, independientemente de la naturaleza de la defensoría que se haga, es muy importante que la institución, a través de un código de ética, garantice que existen los mecanismos para darle seguimiento institucional a esas respuestas, porque de otra manera se convierte en esta crítica coyuntural una y otra vez y es poco productiva, diría yo.
Pero digamos, tus criterios para mediar entre el medio público y el televidente, en este caso, ¿está basado en algún reglamento, criterio?
Claro, en ese sentido, por supuesto, en ese sentido creo que es importante mencionar que el Canal 22, a la par que inauguró esta figura en los medios públicos en México, la primera en la televisión, constituyó, redactó un código de ética en donde vienen, digamos, todos estos lineamientos deontológicos de autorregulación en torno a cuáles son los principios o los referentes básicos frente a los cuales la defensoría debe operar, ¿no? O sea, no solamente son criterios subjetivos míos, sino están muy claros ahí en términos de, digamos, de objetivos y misiones muy claras en relación a la objetividad, la imparcialidad, la calidad, ¿no? La representatividad de, en este caso, de la rica diversidad cultural y política del país, ¿no?
A mí una cosa que me llamó la atención en el caso de MBS, y perdón que lo traiga así a colación, pero sí me gustaría conocer tu punto de vista, es que las mismas audiencias empezaron, digamos, a criticar, yo creo que por una falta de confianza en que esta figura puedan ser efectivas, porque creo que sentimos que muchos de los medios de comunicación están más cercanos a otros actores o poderes fácticos que a las mismas audiencias, ¿no? En términos de la correlación entre periodismo, sociedad. Sí. ¿Y qué, si podrías? ¿Cómo podríamos evaluar la confiabilidad que tiene la audiencia del 22 con tu trabajo?
Bueno, yo creo que el primer criterio, así, que no es bastante claro, no se presta para ambigüedades, son las respuestas que da el canal y también las respuestas que da el canal respecto a las recomendaciones que hacemos. Si los televidentes nos escriben y no reciben respuesta, bueno, eso es un criterio muy claro, ¿no? O sea, eso no funciona. Si reciben una respuesta que es ambigua, pues tampoco funciona, ¿no? Uh-huh. Hacemos lo posible por mediar en ese sentido y hacer que sea una intervención eficaz. Ahora, entiendo perfectamente el escepticismo en muchos ciudadanos y ciudadanas mexicanas respecto a las figuras de control o autocontrol, ¿no? En este caso de autorregulación, porque estamos acostumbrados, durante mucho tiempo vivimos en un régimen demasiado controlador en ese sentido, y entiendo ese escepticismo, pero lo que yo podría sugerir a todos y a colegas, radioescuchas y demás, es que justamente con nuestra participación podemos hacer seguimiento del performance, en este caso de este nuevo defensor en la radio privada de México, que yo creo que sin duda es un avance, pero será efectivo solo en la medida en la que intervengamos, como radioescuchas, como televidentes, haciendo seguimiento de las respuestas que da la institución, ¿no?
Claro. Sí, a mí me parece importante saber, o sea, creo que apropiarnos, y creo que para ello también me gustaría traer aquí a la mesa, y me da muchísimo gusto saludarla a través de estos micrófonos a la sensei Gabriela Barkitin.
me gustó esa manera de presentarme.
No, bueno. Con toda humildad, doctora.
Sí, con toda humildad, ¿no? Muchísimo gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas. Hola, tardes. Pues aquí estamos con André Dorcé, defensor del televidente que perfectamente conoces, de Canal 22.
Lo conozco muy bien, ¿no? Buen amigo, hombre muy guapo, y además muy inteligente. ¿Qué más queremos?
No, bueno. Pues yo lo veo guapetón, pero vea, hasta ya se puso rojo. Y Espérate, Gaby. Oye, Gaby, estamos tratando las primeras pinceladas sobre la pertinencia de una figura como el defensor del televidente, y creo que vale la pena recoger también tu punto de vista, por qué una figura como esta en Canal 22, pero ahora con una figura en una radio privada como MBS, vale la pena, ¿por qué?
Bueno, escuché lo que estaba diciendo André, y bueno, pues finalmente André y yo pues arrancamos con esto hace, ¿qué fue, André? Cuatro años. Por lo tanto, yo coincido plenamente con lo que él dijo respecto a la experiencia en el Canal 22. Siempre lo dije cuando me tocó, yo estuve 3 años ahí al frente y André era quien coordinaba todas las operaciones, ahora él está al frente, y siempre sostuve que el canal 22 finalmente es un canal relativamente noble, ¿no? Es decir, escuchaba lo que decía André y es muy cierto, es decir, las quejas o la discusión que la televidencia puede tener con el canal 22, pues son sin duda muy diferentes a las que puede tener en este caso, por ejemplo, en el caso de MBS Noticias. Es decir, porque bueno, sin duda los contenidos, si bien pueden ser polémicos, lo son de otra manera. Los derechos de las audiencias, también estamos hablando de audiencias en el canal 22 que de pronto se asumen un poquito más como tales y llevan tiempo debatiendo con su propio canal, aunque no tenían la forma de hacerlo de una manera más directa. También, y lo sostuve desde entonces, pensé que si estas figuras se quedan así, un poco como la del canal 22, un poco como la del 11, más, y no damos un paso, digamos, a una institucionalización o a una ampliación de la figura, pues terminarán siendo esfuerzos que dependan de la buena voluntad de las instituciones, de quienes están a cargo en ese momento de esos medios, por mucho que se quiera hacia adentro a través de códigos de ética y a través de otras cosas, digamos, como afianzar. Entonces, creo que en el caso del Canal 22 fue muy importante, sobre todo por lo simbólico que fue, porque un canal de televisión decide poner una figura como la de la Defensoría del Televidente, que además André Dorcé participó desde el diseño de la misma, desde todos los lineamientos de la misma, y la tienen ahí, ¿no? Es decir, es un asunto simbólico, es decir, nosotros sí queremos un canal de autorregulación. Creo que es importante, Darío, estas figuras porque hablan de que los medios reconocen audiencias más inteligentes. Es decir, ya no es solamente si no te gusta mi programa, cámbiale de canal, sino ya es si no te gusta algo, dímelo y lo discutimos. Creo que ese es el paso cualitativo que a mí me parece importante, que los medios reconocen que tienen que rendirle cuentas a sus audiencias y que no es solamente un, bueno, pues si no quieres no me veas o simplemente lo hago porque todo el mundo lo está viendo.
¿Y por qué? Bueno, a mí me parece que es importante esto que señalas de apropiarnos como audiencias de un método de mediación entre un medio de comunicación y nosotros, pero sí me llama mucho la atención y más en todo el debate, Gaby, que tú has estado muy involucrada en el contenido de los mismos medios de comunicación, en cómo se está cubriendo, por ejemplo, la violencia, ¿no? Y en todos los temas de si ponemos gente sin cabeza en las primeras planas de los diarios o no. Y creo que es importante que señales y de ahí el cómo impulsar estos mecanismos de audiencias críticas para que los mismos medios se sientan fiscalizados. Yo ahí es donde veo todavía un gran trecho por avanzar, ¿no?
Sí, yo digo, y André me lo ha escuchado ya muchas veces, yo no soy tan optimista en esto porque sí, creo que hay un gran camino por recorrer, insisto, hay todavía muchos medios, incluso André lo recordará cuando comenzamos con la Defensoría del Televidente, había otros medios que decían que eso era un mecanismo de censura y que eso lo único que queríamos hacer pues era imponer nuestros criterios. Entonces casi el primer año tuvimos que dedicarlo a discutir, ¿no? Es decir, la Defensoría lo que es un espacio de diálogo, es un espacio donde se van a ver cuáles son las diferencias en cuanto a la apreciación de lo que son los contenidos y ver si acaso se pueden hacer recomendaciones al canal y tratar de que el canal las cumpla, ¿no? Pero sí, sin duda hay un camino muy amplio que todavía falta por recorrer, Darío, y que otra vez vuelvo al tema, si nosotros como audiencias no lo exigimos, los medios, salvo en este caso de MBS, que fue muy radical y fue la salida de Karen Aristegui y todo lo que implicó, los medios todavía no le encuentran incentivos para tener estas defensorías. Es decir, mientras no vean que sí hay un costo alto en no atender a sus audiencias, en no dialogar con sus audiencias, en no tener, digamos, un espacio más horizontal con ellas, mientras eso no quede claro y solamente las audiencias, los ciudadanos, pues, podemos exigir ello, no hay ese incentivo. Es decir, pues finalmente dices, bueno, pues hay una instancia ahí que me va a estar dando lata, ¿no? Que va a estar fregando, que va a estar diciendo que estuvo mal investigado el contenido. Me imagino, sobre todo en el caso de un noticiario como los de MBS, bueno, pues habrá muchísimas polémicas. ¿Cómo se presentó? ¿Se dio voz a todo? ¿Cómo se editorializó? ¿Si las fuentes están contrastadas? En fin, todo lo que tendría que hacer un defensor ahí. Y bueno, pues obviamente es una instancia que estorba. Puede estorbar en el sentido positivo de la palabra, en el sentido que se hace crecer, pero para muchos seguramente todavía estorba en el sentido negativo, ¿no?
Yo creo que ese es uno de los temas, y a mí me gustaría también, André, ¿cuáles son los principales retos en tu oficina también? Porque todo lo que ha vivido Gaby en ese puesto, creo que lo interesante es ver si los retos van cambiando también, ¿no? O siguen siendo los mismos que ella enfrentó.
Sí, bueno, primero quisiera comentar que está el desafío de la absorción o de la apropiación radical de estos proyectos, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante. Si la institución, la empresa, no asume de pies a cabeza el desafío de mediar con los televidentes, de tener un documento, en este caso sería un código de ética que pone los referentes sobre los cuales trabajará el defensor o la defensora, digamos, lo que quiere decir es que se tiene que apropiar institucionalmente de estos mecanismos, y si no lo hace de manera radical y no lo demuestra de manera radical, que por cierto, ese es un desafío que ahora tiene el nuevo defensor de Multivisión, porque tendrá por primera vez, sobre todo por el rating que tiene el programa de Carmen y esos noticieros, pues tendrá que probar efectivamente la eficacia de esta figura. Y lo digo en el sentido de la pregunta que tú formulabas. Cuando estuvo Gabriel al frente de la Defensoría, yo creo que logramos varios avances. Número uno fue que logramos establecer un mecanismo de operación que era bastante sencillo, transparente. Se instauró el comité de ética, hicimos un sistema de atención en línea para a los televidentes, el website, etcétera, un programa televisivo que fue y creo que en muchos sentidos sigue siendo un referente importante para el ámbito, mejorable en muchos sentidos, obviamente, como todo, pero se avanzó eso. Ahora los desafíos tienen mucho que ver en relación a lo que yo decía anteriormente. La operación de las defensorías no debe quedar en la voluntad de directivos, digamos, contingentes, por decirlo así, de los medios, ¿no? Tiene que estar interiorizado orgánicamente dentro de las corporaciones e instituciones. De otra manera, si no se cuenta con ese apoyo institucional, es prácticamente inútil, yo diría, este tipo de ejercicios. Y en ese sentido, yo diría que en Canal 22 ahora estamos frente a ese desafío, ¿no? El Canal 22 tiene que estar pasando por un proceso de reorganización de sus comunicaciones con los televidentes, y lo tiene que mejorar, ¿no? Hasta la fecha todavía
sigue siendo... Un Twitter, tal vez, ¿no?
Puede ser
Twitter. O sea, que te pueda llegar Gabriela, Gabriela.
¿De qué? Perdón.
Del Twitter, a través de una queja por Twitter.
Sí. No, pero yo creo que lo que dice Andrés es bien importante, porque si, por ejemplo, ahora que hay una reestructuración en el Canal 22 o una reorganización propia del cambio de cualquier dirección, no hay una, digamos, no se reconoce de manera más institucional lo que es la Defensoría, pues entonces otra vez fue pues un buen ejercicio, pero un ejercicio que depende de las voluntades, ¿no? Y no me refiero a personas, puede ser incluso que la persona en cuestión le parezca importante, pero si no hay algo que lo ancle institucionalmente, o sea, que lo meta en la estructura y que se diga, esto tiene que existir, pues si no, va a ser ocurrencia y buena onda, André. Me imagino que seguirán luchando un poco con eso, ¿no?
Bueno, es una lucha cotidiana y que no es nada sencilla. Y es muy importante, esto no se trata de personas específicas. Siempre es el problema con las instituciones u organizaciones que se apropien de estas dinámicas. Y esto creo que es muy relevante y es cierto para los medios públicos y también para los privados. En cualquiera de los dos ámbitos, todos los que trabajamos ahí nos debemos en última instancia al público. Uh-huh. Eso que quede bien claro. Y en la medida en la que asumimos esa responsabilidad, debemos dar respuesta a lo que la gente está pidiendo. Digamos, los movimientos ciudadanos que se están dando en México ahora, que tienen cierto grado de novedad, que se están dando en Europa, lo que ponen de manifiesto es eso, un descrédito, una desconfianza fuerte con muchas instituciones de Estado y privadas, en el sentido que muchos no nos sentimos representados. Y esta es una buena oportunidad justamente para que las instancias adecuadas se pongan al tiro, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que aquí al final también vale la pena una vez más explicar a los radioescuchas, en este caso de Ibero 90.9, qué quiere decir, que las audiencias tienen derechos, ¿no? O sea, ¿cuáles son tanto los derechos de las audiencias y cuál es un papel que deben de tener o que deben ejercer las audiencias para moldear, para exigir cierto tipo de contenido, ¿no?
Claro. También ahí hay bastante claridad. La Constitución mexicana es muy clara al respecto y hay varios artículos dedicados a garantizar la libertad de expresión, la libertad del acceso a la información, y esas son cuestiones básicas. Son derechos de las audiencias muy elementales Pero tenemos muchos otros derechos que se derivan, digamos, también en relación y en función de que somos consumidores, ¿no? Una parte muy importante en la cual hemos perdido también mucha confianza, no solamente al Estado, es también como consumidores, ¿no? Contratamos un servicio de cable X y no funciona, servicios telefónicos y no funciona bien, etcétera, etcétera. Digamos, ahí nos interpelan como consumidores y como ciudadanos. Tenemos muchos derechos y hay que ejercerlos. Han habido algunos avances últimamente en México en ese sentido y hay que empujarlos, pero insisto en lo que también decía Gaby, si no nos apropiamos de eso, va a ser muy complejo que estas cosas peguen, ¿no? Que se consoliden.
Gaby, aquí tengo una cita y dice, aún falta camino por recorrer para que los derechos de las audiencias sean atendidos como constitutivos de ser ciudadano, más allá de lo específico de la pantalla del Canal 22. Este fue un informe que tú presentaste cuando tenías este puesto y sí me gustaría conocer cuál es tu... ¿Sigues pensando lo mismo o estás un tanto desmoralizada en términos del papel entre derechos de las audiencias o audiencias críticas y el ejercicio de ciudadanía?
No, bueno, sigo creyendo lo mismo, es decir, sigo creyendo que los ciudadanos debemos de reconocer, saber que existen y por lo tanto exigir y defender estos derechos que tenemos también como audiencia. No, el camino es largo, pero yo creo que ahí hay varias cosas que se han hecho. Además de estas figuras de las defensorías, como la que ahora tiene André, la del ONCE, la del IMER, etcétera, ahora la de MBS, pues también están programas como el tuyo, Darío, como lo que tratamos de hacer también en Foro TV, de hablar a los medios, las columnas que existen ya en algunos medios, en algunos periódicos para hablar y hacer crítica de los propios medios. Sí, yo creo que vamos avanzando en la medida en la que también como ciudadanos entendemos que sí debemos exigirles a los medios de comunicación, digamos, una determinada calidad en lo que ellos nos están ofreciendo. Aquí hay un dato que todavía es importante para la distinción. No significa que yo pueda exigirle al medio de comunicación que transmita exactamente lo que yo quiero ver, escuchar o leer, y sobre todo el cómo, ¿no? Tuvimos ahí este episodio que nos llevó mucho tiempo en la Defensoría del 22, de muchas personas que no querían que en el Canal 22 hubiese una barra dedicada a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente decidimos que el Canal 22 estaba haciendo lo correcto por el horario en que se estaba transmitiendo, cómo se estaba transmitiendo, cómo se le estaba informando a la audiencia de este contenido, y que por lo tanto, a pesar de que hubiese un grupo social al que eso no le gustaba, el Canal 22 estaba haciendo lo correcto porque además pues reflejaba una parte importante de lo que es el mosaico social mexicano. Eso es importante decir, no se trata de que ahora yo voy a poder decir, ya no quiero que entrevistes a fulanito y si no me cumples entonces no existe la defensoría, no. Los derechos que yo tengo, y ahí sí hay que trabajar todavía mucho más en socializarlos desde las escuelas, desde todos los foros posibles, es a una información de calidad, a que se respeten los contenidos programados, en fin. Como bien decía André, no es un hilo negro que estamos inventando, ahí hay muchos documentos, la propia MBS lo volvió a dar a conocer ahora. Pero hay que entender que nuestra función ciudadana incluye el ejercicio de ese derecho, pero hay que conocerlo, Darío. Sí hace falta tramo, pero con todo y que no seas la más optimista, tampoco creo que sea un camino perdido.
Yo creo que además sería interesante también conocer qué se está haciendo fuera del Distrito Federal. No sé, Andrés, si tú conoces alguna experiencia fuera del DF, es decir, de medios de comunicación fuera del Distrito Federal.
No, sé que por ejemplo Milenio tenía en Guadalajara, pero creo que ya no está un defensor del lector, creo que ya no está.
Porque yo creo que ahí también, Gaby y André, antes de irme al corte, creo que vale la pena pues impulsar estos ejercicios en estos lugares donde también, digamos, el periodismo y los medios de comunicación están un tanto pues a la deriva o digamos con un escrutinio poco claro por parte de la ciudadanía hacia su contenido, ¿no?
Sí, en los sistemas de medios de la Universidad de Guadalajara tuvo, no se explotaron todavía, pero tuvo un defensor y luego fue muy conflictivo porque tuvieron ahí problemas internos. Y si quieres, regresando el corte, podemos hablar un poco más de eso, porque si el medio no reconoce esta existencia, esta figura, y no sabe dialogar con esa figura, pues entonces no sirve. Pero sí, hasta donde yo sé, salvo que nos equivoquemos, André y yo, creo que fuera de la Ciudad de México o no hay nada o hay muy, muy poquito.
Gracias. Muy bien, pues déjame ir a un corte. Estamos en Sigma Periodistas. Regresamos en un segundo.
Sigma. Somos líderes.
Muchas personas se aprovechan de la juventud.
¡90! ¡Juntos!
programas de las actividades actuales de la Cineteca Nacional.
Retrospectiva de Ferhan Özpetek, destacado director de cine italiano contemporáneo, autor de El Baño Turco. La Odisea Digital de Jaime Humberto Hermosillo, maratón de las 10 películas realizadas por el director mexicano en este formato a lo largo de más de una década. La Añoranza Tertuliana, ciclo de este peculiar género nostálgico mexicano. Joaquín Pardavé, comedias y musicales. Los Vampiros, serial policíaco de 1915, hito del cine francés. La Cineteca también presenta sus estrenos de mayo. El Calambre de Matías Meyer, síndrome de un siglo de Apichatpong Veracetacul. ¿Qué más hicieron? De Silvio Soldini. Sobrevivir a la vida, de Jan Svanmajer. Dinero sucio, de Charles Perry. Ja ja ja, de Hong Sang-soo. Y Un hombre que llora, de Mahat Saleh Aurón. Consulta la cartelera completa en www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9.
Inician los créditos. Hemos mandado al espacio exterior toda clase de cosas. Desde robots asiáticos hasta el peor álbum de la Tierra. Revista Vice, edición del sándwich de Murillo. Ibero 90.9 recomienda.
Pregúntenle de bien importante. Continuación.
Bienvenidos de vuelta a Sigma Periodistas. Recuerden, nuestro Twitter es @sigmaperiodista o aquí el teléfono en cabina 529-2599 o al correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com. Estamos hablando sobre el defensor de las audiencias, su pertinencia, y para ello estoy con André Dorcé, defensor del televidente del Canal 22, y también con la maestra Gabriela Barquetín, académica de la Universidad Iberoamericana y que antes tenía el puesto que ahora tiene André. Y antes de irnos al corte, estábamos viendo, o más bien intentando hacer una recopilación, un breve diagnóstico sobre qué tanto, pues, estas figuras del defensor de las audiencias hay en medios, tanto públicos como privados, al interior de la República, ¿no?
Sí, decíamos que no, Gabriela tampoco está del todo segura. Estamos más bien seguros que Milenio tenía un defensor efectivamente en Guadalajara, y también el sistema público universitario, más bien de medios públicos de la Universidad de Guadalajara, tuvo por una semana, un par de semanas, a un defensor, y creo que al final hubo un conflicto y esta figura se quitó.
A mí me gustaría que nos dieran ejemplos, ejemplos, Gaby, para que también tratemos de aterrizar esto y que los radioescuchan entiendan un poco cuál es esta interlocución, con qué temas, por ejemplo, en el 22. ¿Ustedes nos podrían narrar algunos ejemplos de casos de mediación, de exigencias, de audiencias en el Canal 22?
A ver, Andrés.
Sí, bueno, hay varios, y hubo varios interesantes. Uno, por ejemplo, hubo la transmisión en Canal 22 en un programa que estaba haciendo una cobertura de performances artísticos y demás, y hubo un performance en donde se incorporó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era un performance claramente, digamos, artístico en ese sentido, y hubo un televidente que nos escribió bastante indignado porque creía que de alguna manera se habían violado sus derechos de credo y que era una forma de insultar a quienes tienen esa fe, ¿no? Entonces tuvimos una mediación muy interesante y Gabriela intervino, digamos, consultando también el código de ética. Invitamos al televidente, invitamos a la gente que estuvo involucrada en esta producción, y creo que al final fue una mediación muy interesante. No hubo una sanción, porque no, al final, Gabriela, si recuerdas, no hubo nada que sancionar, pero sí fue muy importante y muy relevante defender el principio de la diversidad, ¿no? Y por supuesto también acotar y asumir también el derecho que tenemos a tener distintas creencias, ¿no?
Sí, y yo agregaría, ese fue uno muy muy interesante, porque además era este grupo de las Reinas Chulas, que habían estado implicadas en este episodio, y bueno, pues estuvimos también debatiendo con ellos. El otro que comentaba yo hace rato, que también fue emblemático, pues fue esto, todo lo que tenía que ver con Zona D, con esta barra que tiene esta programación, que tiene el Canal 22 dedicada a la diversidad sexual, y donde pues sí hubo muchísimo reclamo. Había incluso, yo llegué a recibir la llamada de una señora que se proclamaba, se decía a sí misma que era la líder un poco de las madres de los estudiantes del Politécnico Nacional, y que bueno, que le parecía que era pornográfico lo que ahí se veía. Y aquella vez tuvimos un muy buen debate también con el abogado, el que coordina, digamos, a los abogados católicos en México, con uno de los defensores, activistas, digamos, más conocido también en nuestro país sobre temas de homosexualidad y de VIH y demás. Y fue pues un debate no fácil, pero que finalmente permitió a la audiencia entender que no hay una postura única, que yo creo que de eso se trataba, que es decir, no existe una postura única y por lo tanto no hay una postura correcta. Hay una postura que va de acuerdo al código de ética, en este caso el Canal 22, y fue cuando dijimos que pues el Canal 22 no estaba incurriendo en ninguna falta por el horario y demás donde lo estaba transmitiendo. En donde pudimos, digamos, insistir más hacia adentro del canal y que atendieran las quejas recurrentes de la audiencia era todo lo que tiene que ver con no respetar la programación, ¿no? Anunciar que iba a haber tal programa y que ese programa no se transmitía o que se cambiaba de horario sin haber avisado antes. Y luego un tema también muy interesante, series que son muy populares en el Canal 22 de manera particular, esta que se llama Cuéntame Cómo Pasó, es una serie española que gusta mucho en México también. Y entonces, bueno, de repente terminaba la serie y a veces, bueno, se nos da un poco la teoría de la conspiración y entonces mucha gente decía, claro, lo que pasa es que es censura y la están quitando. Y entonces, bueno, tuvimos que intervenir en varias ocasiones para explicarle a la audiencia cómo se compran las series, cuáles son los compromisos que adquiere una televisora cuando compra una serie. En este caso había datos interesantes de que si uno no compraba la siguiente temporada, no te daban el último capítulo, por ejemplo, de la temporada que estabas transmitiendo, pero eso la televidencia no lo sabía. Entonces teníamos a cuadro a las autoridades del Canal 22 explicándole eso a la audiencia, y lo que nosotros le decíamos como Defensoría del Televidente es avísale, anúncialo, di de alguna manera que va a terminar, dialoga con tu audiencia. Entonces, esos son el tipo de cosas que pudimos atender. Otras nunca las pudimos resolver porque tampoco dependían tanto del Canal 22, que era lo que sucedía con la señal en los estados de la República, sobre todo a través de los sistemas de cable, porque los sistemas de cable hacen con la señal lo que se les pega la gana. Y de repente simplemente cortaban la señal del 22 y bueno, pues no había mucho más que hacer más que estarnos quejando, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por esta agradable llamada de teléfono. Sé que te fuiste a festejar ahí con los Pumas otra vez hoy, porque estaba invitada a la cabina, pero bueno.
Sí, estaba invitada a la cabina, pero para que no van a hablar mal de mí, luego no haya audiencia que me defienda. Voy a decir al aire que lo que sucedió fue que literalmente me quedé atrapado atrás de un turibús. Atrás de un turibús. En su techo a todos los Pumas, campeones del fútbol.
No, mira, solo porque ganaron, creo que te mereces toda la felicidad y que hoy persigas a los Pumas por todo CU, es válido, y ya estarás recibiendo una invitación para discutir sobre narcocorridos.
Sí, ya veo que está aprendido el tema, ¿no? Ya haremos algo sobre eso.
Perfectamente, Gaby, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, Andrés, te mando muchos abrazos fuertes a los dos, y estamos en contacto, gracias.
Muchas gracias, hasta luego. André, hay una parte que sí creo que vale la pena conocer tal vez un poquito más a detalle, sí, que es el proceso deliberativo dentro de Canal 22. Es decir, te llega un comentario, petición, reclamo, como los que nos has descrito, pero ¿qué tanto el televidente conoce ese proceso deliberativo? ¿O le llega nada más la respuesta de no, mira, no te vamos a hacer caso, o sí te vamos a hacer caso?
Estamos en una posición media todavía en ese proceso. Yo creo que qué bueno que lo apuntas, porque y es una zona en la que tenemos que trabajar, es un aspecto que tenemos que trabajar más. Me temo que los televidentes no conocen del todo estos procedimientos. Cabe recordar que toda la información de autorregulación del Canal 22 está en la página del mismo. Ahí está el código de ética y otros documentos que hablan de estos procedimientos. Nosotros en la página del Defensor hemos también puesto una especie de organigrama. Bueno, no es un organigrama, les explicamos a los
televidentes. ¿Tienes página tú?
Es la página del Defensor, está dentro de la página Canal 22, no hay pierde. La pueden consultar ahí. Pero efectivamente, no es del todo claro por momentos cuál es el procedimiento, ¿no? Y tampoco es nada sencillo, porque además, hay que decirlo, el Canal 22 sigue en un proceso de adaptación institucional. Entonces, hasta hace relativamente poco tiempo nos estábamos tardando, que puede ser un mes y medio, en contestar algunos mensajes porque el procedimiento es complicado. Nos llega a nosotros vía internet o vía llamada telefónica, tenemos que procesarlos, catalogarlos, jerarquizarlos, etcétera, etcétera, y luego pasárselos a una instancia de contacto con el canal institucional, digamos que a su vez se la manda a las instancias correctas o competentes del canal. Ellos hacen una respuesta, se lo vuelven a mandar a la instancia de contacto y ellas nos lo mandan a nosotros para que finalmente nosotros vayamos con los televidentes y se las demos, ¿no? Ya sea vía correo electrónico o llamando por teléfono. En ese sentido, Ricardo Puer y Nidia Cervantes han hecho un trabajo, porque en realidad ellos tres, ellos dos y yo somos la defensoría, han hecho ellos un trabajo muy rico, pero ese es el procedimiento, digamos, y eso se puede llegar a tardar un mes. Entonces, esto creo que de alguna manera pone en la mesa la complejidad del procedimiento, sobre todo cuando pones, en el caso estoy pensando sobre todo en el caso de las radiodifusoras o televisoras privadas que están también haciendo un control de relaciones públicas, ¿no? Porque finalmente también es la imagen corporativa la que está en juego. Entonces, claro. Ahí, digamos, hay un procedimiento que puede ser muy complejo, pero que se puede reducir en la medida en la que también el procedimiento sea transparente, ¿no?
Sí, yo creo que esa deliberación un tanto transparente es fundamental, porque conozco el código de ética, lo tengo aquí en la pantalla, pero bueno, leerte 56 páginas y entenderle no es cosa sencilla. Es decir, ahí están sus reglas del juego, es nuestra responsabilidad leerlo y saber un poco, bueno, qué opinan de la autorregulación, bien el capítulo, etcétera. Pero a mí una de las cosas que también me preocupa y que es uno de los puntos que queríamos tocar hoy con Gerardo Albarrán es los documentos que están poniendo en MBS tampoco dan esta certeza en el proceso. Y creo, entiendo lo complejo, entiendo lo laborioso que puede llegar a ser, pero habría que buscar esos mecanismos y sobre todo para conocer las diferentes etapas en un proceso, ¿no? Que es complejo, por ejemplo, estos ejemplos que nos mencionaste, sí, junto con Gaby, sí, pues discutir sobre cuestiones que no hay reglas al respecto, ¿no? Sino sustentar más bien tu sí o tu no.
Claro.
Me parece que puede ser rico para la audiencia.
Sí, yo creo que efectivamente los códigos o estos documentos deontológicos son muy importantes y también hay que decirlo, yo creo que es relevante que tengan una salida también, por decirlo de alguna manera, didáctica. Hay una diversidad de públicos, claro, con distintas competencias cognitivas, etcétera, etcétera, en distintos niveles de educación. Hay unos que son más jóvenes que no necesariamente van a entender de manera directa estos códigos. Entonces sí sería importante también tener este tipo de documentos que faciliten el acercamiento, ¿no? Porque también pueden ser un tanto engorrosos, y en ese sentido hay mucho que trabajar. Yo entiendo en el caso de Multivisión que les esté llevando tiempo, porque además fue una coyuntura bastante complicada, no es tan sencillo, me imagino. Si una instancia de carácter público como es Canal 22 no ha sido sencillo, plantear lo que estamos planteando, supongo que tampoco lo debe ser en este caso y en una coyuntura muy específica y en relación a una polémica muy clara, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo que tengan que digamos, están trabajando en eso y lo que tendríamos que esperar todos como radioescuchas es que esos documentos sean extremadamente claros, ¿no? Y la única manera que sabremos si eso funciona o no será justamente escuchando y dándole seguimiento a las recomendaciones, las observaciones, en este caso de Gerardo Albarrán, que estarán necesariamente basadas en ese y no otros documentos, ¿no?
Sí, yo creo que, y además lo interesante sería, por ejemplo, que en Canal 22 nos hicieran tal vez algún tipo de dossier para ir conociendo qué casos han resuelto y cómo lo resolvieron, porque también eso nos da confianza, ¿no? Entramos a la página y dice, mira, resolvimos esos problemas, decimos, ah, bueno, pues sí, el trabajo que está haciendo André, pues, y bueno, y los otros colegas que estás mencionando, ahí están.
Sí, bueno, ese también es un tema muy importante. Hasta el momento seguimos todavía en Canal 22 con resolviendo el problema de nuestra página web, ¿no? Hasta la fecha no lo tenemos del todo resuelto. No hemos tenido la facilidad de publicar, por ejemplo, los informes tan seguido como nosotros quisiéramos. Estamos trabajando en hacer un procedimiento mucho más transparente, hasta, sobre todo, más que transparente, o además de transparente, yo diría que eficiente, ¿no? Y eficaz. Están varios informes ya publicados en la misma página del Defensor, en donde vienen explicaciones de cuántos fueron los mensajes que llegaron, de qué naturaleza eran y qué tipo de seguimiento se le dio y qué tipo de respuesta dio el canal, ¿no? Ahora estamos a unos días de publicar todos los informes que tenemos hasta la fecha, con todas las respuestas que ha dado el canal y también con todas las recomendaciones, que esto es muy importante. Pero lo que quiero poner en la mesa es esta complicación institucional que por momentos se da, que no es omisión muchas veces de nadie, sino porque, bueno, en este caso a veces una televisora pública no cuenta con todos los recursos que uno quisiera. Claro. Y además, otra cosa que no hay que perder de vista, Canal 22 es una televisora que todavía no termina de asumir, como muchas otras, la convergencia digital. Y sabemos que ahora cada vez los medios convencionales también somos intermediales, ¿no? Y eso implica tener una página súper sofisticada, etcétera, ¿no?
Pues vamos a dar un giro, no de 180, sino una machincuepa, como dice mi papá, y vamos a hablar con el licenciado Manuel Becerra, él es el director del periódico Noroeste. Manuel, ¿te encuentras por ahí?
Sí, cómo no, aquí estamos.
Ah, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tomar la llamada de Sigma Periodistas. Estamos hablando aquí en cabina con André Dorcé, él es defensor del televidente, pero queríamos también recoger, la experiencia que ha tenido el periódico Noroeste en términos de tener una figura que sea como defensor de los lectores, o alguna figura semejante, para saber pues qué tan efectivo ha sido ese ejercicio dentro de un periódico pues de tanto renombre como el Noroeste.
Pues mira, nosotros en el 2002 iniciamos primero con un código de ética que nos rige en materia de los lineamientos de las políticas editoriales del periódico y el comportamiento que debemos de tener que trabajamos en él. También iniciamos con un manual de estilo y con la figura de defensor del lector. Hasta la fecha hemos tenido tres defensores de lectores distintos. Creo que quien debe valorarlo más es el lector, no un servidor, pero más sin embargo creo que ha sido un proceso que nos ha permitido a nosotros ir teniendo retroalimentación de qué opinan nuestros lectores. Creo que lo que nos ha faltado mucho a los medios es, nosotros en su momento hicimos la campaña y explicamos todo lo que correspondía al defensor del lector, y en aquel entonces creo que había dos, tres nomás en el país, ¿no? Pero yo creo que los medios, lo que nos ha faltado un poco decir, y voy a hablar prácticamente de medios impresos, es un poquito de explicarle al lector cuál es la labor que debe hacer un periódico, en qué consiste la labor periodística, por qué tener un defensor del lector, cuáles son las ventajas, etcétera. Y a la medida que nosotros como medios vayamos difundiendo la figura del defensor del lector, obviamente su papel va a ser un papel mucho más propositivo y que nos va a hacer que los medios mejoremos, o en el caso nuestro, los periódicos, ¿no? Uh-huh. Sí ha sido muy enriquecedor. Nosotros han tenido ellos siempre una columna quincenal, le tienen sus propios correos, les llegan las quejas y comentarios de lectores. Ellos en su columna hacen comentarios sobre lo que el lector le comentó, le solicitó o en su momento denunció, y ellos hacen comentarios públicos al salir la columna en el periódico de lo que nosotros hicimos mal y lo que debimos haber hecho, etcétera, ¿no? Y además hay una serie de retroalimentaciones periódicas con el área de redacción para un momento dado estarles haciendo señalamientos y retroalimentándolos.
Manuel Becerra, director del periódico Noroeste, ¿nos podría más o menos dar algún tipo de idea de cuáles son las principales comentarios, quejas que tiene los lectores del Noroeste, que digamos la materia con la que el defensor tiene que lidiar?
Mira, fíjate que la mayoría de los casos tienen que ver con errores o imprecisiones, fundamentalmente en las notas, ¿no? De que no llegamos a tener los datos completos de un hecho o de una situación dada, de errores que a veces cometemos en términos de vamos a decir, el pie de foto de algún tema, ¿no? Hasta ahorita no ha habido realmente temas muy polémicos donde se haya cuestionado mucho la línea editorial del periódico.
Okay.
Los casos así más señalados han sido en procesos electorales donde pasa normalmente que si algún otro medio que es competencia tuya, por ejemplo, en un proceso electoral se carga hacia un candidato o un partido, por naturaleza humana, diría yo, muchas veces piensas, pues si tu competencia se fue para el lado izquierdo, tú tienes que irte para el lado derecho, ¿no?
Yeah.
Y en ese momento puede haber un cuestionamiento, es que ustedes se cargaron para este lado, etcétera, cuando no necesariamente sea cierto, ¿no?
Uh-huh.
Pero es mucho de percepción de lector, pero hasta ahorita no hemos tenido casos así muy difíciles de protestas, denuncias de parte de electores, han sido más cuestionamientos, exigencias de mejorar nuestro trabajo, cosas de estas, ¿no? Y creo que eso es consecuencia de tal vez un no adecuado conocimiento de la labor que debe hacer un defensor electoral hoy en día en nuestra sociedad. Creo que es un proceso donde, dado que no todos los medios lo tienen, es un proceso masivamente promovido, diría yo.
Claro. Y digamos la sala de redacción, usted como director, supongo que está dentro de los del código de ética, la relación el intercambio entre la posición del defensor del lector y la casa editorial.
Así es, o sea, no forman parte de la estructura de organizacional del periódico, no son parte de la editorial.
Uh-huh.
Él tiene sus columnas, entonces al tener su columna, él públicamente nos hace el reclamo de lo que el lector le está señalando.
Uh-huh.
Eso es por un lado, y pronto también aprovechan para ciertos temas que son polémicos en un momento dado, hacen algunos comentarios editoriales donde de alguna manera aclaran un poquito o instruyen al lector de cómo entender un determinado problema que se está cubriendo por parte del periódico.
Claro.
Y si tienen un ingreso,
pues
nosotros lo pagamos, ¿no? Y lo que sí hemos tratado de hacer es que cada 3 meses sentarse con la redacción y haber un intercambio, ¿no? Con la idea, el asunto nuestro es que cómo hacemos para que en el día a día nos permita mejorar.
Claro.
El trabajo del defensor del lector. Porque al final de cuentas, quien valora el trabajo que nosotros hacemos no somos nosotros mismos, no es a través del organigrama de la organización.
Claro.
Realmente, o sea, el trabajo nuestro se valora a través del lector que compra o no nuestro periódico, ¿no?
Pues, licenciado Manuel Becerra González, director del periódico Noreste, agradezco muchísimo la llamada, muy interesante la experiencia, conocemos de lo que, pues, la vanguardia que ha puesto el Noroeste al tener, inclusive esos puntos para la cobertura de la violencia. Le hemos dado mucho seguimiento. Agradecemos muchísimo el haber tomado la llamada de Sigma Periodista.
No, pues el agradecido es un servidor y pues, saludo y aquí estamos cuando guste.
Muy amable. André,
sí.
Se nos empieza a acabar el tiempo, desafortunadamente sé que hay muchos temas en el tintero, pero creo que vamos también trabajando. Yo te invitaría a hacer una reflexión, para ir cerrando las ideas sobre también los retos, creo, ¿no? Sobre cómo alentar a las audiencias a que tomen este papel de interlocutores tuyos, ¿no? En este caso,
claro,
del 22.
Sí, yo creo que hay dos planos en los que me gustaría comentar. El primero tiene que ver con una cosa muy importante que no habíamos comentado hasta el momento, que tiene que ver con el marco legal de la regulación de medios de comunicación en México, que necesariamente necesita ser reformulado. Hay propuestas muy interesantes que están incluyendo la incorporación de estas figuras de manera ya jurídica, con mucho mayor certidumbre jurídica, tanto para los medios públicos como para los privados. Se están planteando otras ideas muy interesantes y yo creo que hay que eventualmente atender, o más bien hay que atender a estas propuestas y demás. Yo creo que eso es muy relevante porque durante mucho tiempo en ese sentido los derechos de las audiencias han estado subestimados, desatendidos y muchas veces violados, ¿no? La otra es que efectivamente también falta mucho en la medida en la cual históricamente en México no se han podido hacer efectivos esos derechos. Hay mucho desinterés por un lado, hay apatía y también hay incredulidad, ¿no? Uh-huh. Hay desconocimiento, por supuesto, y en este sentido yo señalaría un fenómeno que me llama la atención. Y que bueno, que también hay que combatir de alguna manera. Por ejemplo, en el Canal 22 de repente nos hemos topado con algunos televidentes VIP que no se comunican con la defensoría del televidente, sino van directamente con la directora o con los altos mandos, ¿no? Porque ellos no se forman en esa fila, como todos los demás, y yo creo que esa es una buena, digamos, ilustración de nuestra cultura política muchas veces, en las cuales no, muchas veces no creemos en estas instancias, por un lado, y por otro lado también hay cierto grado de aprovechamiento social en ese sentido de las redes sociales y de los contactos, ¿no? Para ver directamente asuntos que le conciernen, sin hacer uso de las herramientas convencionales que son para todos y para todas, ¿no? En ese sentido creo que falta todavía muchos televidentes, radioescuchas se apropien de estos, no solamente de los códigos de ética, que los entiendan, etcétera, sino que también se apropien de sus propios derechos, ¿no? En el sentido, valga la redundancia, que todos tenemos el derecho al acceso a la información, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a ser representados dignamente en los medios de muchas maneras. Tenemos derecho a la crítica cultural, esto es algo bien importante y que muchas veces no se asume. Entonces, bueno, en ese sentido hay un desafío. El otro desafío muy fuerte y muy relevante tiene que ver con la tarea que tienen los medios, tanto públicos y privados, en la institucionalización de estos mecanismos. No es nada sencillo, ¿no? Y implica un compromiso profundo, no solamente de las direcciones generales, sino a nivel institucional amplio, en el caso de los medios públicos, que yo sé, porque me consta que hay mucha gente que asume esta tarea de servicio público de manera muy en serio, lo han hecho durante muchos tiempos, hay muchos y grandes ejemplos como en Radio Educación, en el Canal 11, etcétera, creo que es una buena ilustración, pero no es sencillo que todo el mundo los asuma, ¿no?
Déjame ahí hacer una anotación, porque lo complicado desde mi punto de vista de tu trabajo es que el Canal 22 tiene su código de ética, pero al ser, digamos, público, con el dinero de todos nosotros, cómo funciona, necesita salvaguardar principios, digamos, de la más amplia diversidad.
Así es.
Porque yo te puedo decir, si el Canal 22 hubiera hecho una cobertura de Juan Pablo II, como lo dijo el Canal de las Estrellas, pues hubiésemos dicho, oigan, somos un Estado laico, ustedes es dinero público, y hubiésemos argumentado ciertas cosas. Hipotético el caso, dando uno real. Pero importante reconocer que el Canal 22 tiene que tener esa amplia diversidad, y ahí es donde el tema pues se complica, ¿no?
Es un tema central, y hasta donde yo conozca, ni Canal 11, ni Canal 22, ni ningún otro canal público tienen los protocolos de seguimiento y de atención a la diversidad. Hay políticas que son muchas veces coyunturales, por supuesto, y muchas que hay que festejar porque efectivamente logran darle cabida a esta diversidad, pero no están incorporados en el ethos de esta institución. O sea, el problema de la diversidad cultural es extremadamente complejo y se necesitan desarrollar marcos muy transparentes, pero al mismo tiempo que den cuenta de esa diversidad.
Pero bueno, y creo que es uno de los temas ricos también de tu mandato, porque al final tú tienes una constitución, tienes tratados internacionales de los cuales México es parte. Así y es. Creo que es una... yo siempre he dicho que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, a través de los medios públicos, es una un vehículo ideal para promover cultura de la legalidad, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. André, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, mantengamos la comunicación, ya te estaremos hablando, molestando, y ojalá podamos ir enriqueciendo esta plática sobre el defensor del televidente en Canal 22.
Pues muchas gracias a ustedes, Darío, por la invitación. Muchas gracias y felicitaciones a todo el personal técnico que hace un excelente trabajo aquí en Radio Ibero.
No, muchísimas gracias. Hablamos con André Dorcé, defensor del televidente en Canal 22. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan sintonizado Sigma Periodistas. Recuerden, estamos aquí el próximo lunes. Me parece que el tema ideal será los narcocorridos. Y vamos a discutir ampliamente sobre esto, a ver si André también le entra. Mi nombre es Darío Ramírez, este fue Sigma Periodistas, estamos a sus órdenes la próxima semana.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. Las ideas serán representantes para iniciar una discusión. Por Ibero 90.9.
Mamá gritó. Fue cuando enterraron a papá.
Aunque se trata del Reino Unido, crecer en un edificio de interés social deja secuelas. La anhelada aparición en México del enviado oscuro del Trip-Hop, Tricky. El José Cuervo Salón recibe al genial hijo predilecto de la escena de Bristol, en su momento colaborador artístico de Björk y Martina Doppliver. Más allá de lo platónico, y siempre en conflicto con su propio estatus de superestrella, Tricky. Domingo 29 de mayo, Tricky en el José Cuervo, Ibero 90.9. Invita.
Y protesto por Colosio, por el PRI, por México.